La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump anticipa nuevos aranceles sobre el hierro y el aluminio y reconoce oficialmente el Golfo de América sobrevolándolo. Un juez federal definirá hoy su fallo sobre la propuesta del presidente Trump para la renuncia de empleados federales. Y la fiesta del Super Bowl se extiende hasta hoy con los Philadelphia Eagles como campeones y dejando en el camino a los Kansas Chiefs. Hoy es lunes 10 de febrero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Se inicia la cuarta semana de gobierno del presidente Donald Trump y empieza con nuevas medidas orientadas a reforzar la política proteccionista de su administración. En este contexto, el mandatario estadounidense impondrá un nuevo arancel a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos.
Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%.
Expertos apuntan a que esta acción amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo y desde el viejo continente se preparan para defender sus propios intereses. En este sentido, la Comisión Europea determinará qué sectores se verán afectados y cuál será la reacción del bloque comunitario. Recordemos que el presidente Trump ya manifestó su intención de poner aranceles contra la Unión Europea al considerar que menosprecian los productos estadounidenses. Más allá de las decisiones sobre los metales industriales, el mandatario estadounidense advirtió de nuevas regulaciones y aranceles recíprocos a aquellos países que impongan gravámenes a productos estadounidenses. Paralelamente, en las primeras tres semanas del nuevo gobierno, varias decisiones generaron confusión y sorpresa tanto dentro como fuera del país. Entre las acciones más controvertidas, la voluntad de reducir de forma abrupta la plantilla de funcionarios estadounidenses. En este sentido, el juez de distrito George O'Toole preside hoy al mediodía una audiencia para considerar las acciones del Departamento de Eficiencia liderado por Elon Musk, el hombre más rico del planeta y nominado empleado especial del gobierno. En tanto, durante el fin de semana, un juez federal también impidió que el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental pudiera acceder a los registros del Departamento del Tesoro, la agencia federal encargada de administrar la política económica y financiera del país. En tanto, y como reacción, Elon Musk y otros funcionarios cuestionaron abiertamente la autoridad del Poder Judicial sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Paralelamente, y a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump oficializó otra de sus medidas más comentadas.
Hoy, 9 de febrero del 2025, es el primer día del Golfo de América. Esto sigue a la orden ejecutiva del presidente que emite un cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América y estamos volando justo sobre él ahora mismo.
La acción de Donald Trump será suficiente para cambiar el nombre del Golfo en documentos oficiales dentro de Estados Unidos. Sin embargo, no se espera que esta decisión tenga un impacto global.
Y las noticias siguen. El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas continúa vigente y las tropas israelíes se retiraron el domingo del corredor Netzarim que divide la franja de Gaza y familias palestinas enteras regresaron a sus hogares en el norte. Sin embargo, lo que les espera a los habitantes de Gaza después de que termine la guerra sigue siendo una pregunta abierta. El presidente estadounidense Donald Trump ha planteado la idea de que la población de Gaza se reasiente en otros países y que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza para reconstruirla. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, respondió el domingo a los críticos del plan en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
No se puede hacer que este sea el París del Mediterráneo, como lo fue Beirut en los 70, y darles a estas personas una vida mejor si hay 1 millón de personas viviendo en absoluta miseria, en montañas y montañas y montañas de escombro. Para cualquiera, incluidos los medios de comunicación, a quien no le guste lo que él propone, vengan a nosotros con un plan mejor.
El plan del mandatario estadounidense ha recibido apoyo dentro de Israel, pero el mundo árabe y el liderazgo palestino lo rechazan categóricamente. El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó:
necesitamos reconstruir la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un componente muy valioso de la tierra del Estado de Palestina. Es parte de nuestra patria y no tenemos otra patria que el Estado de Palestina.
Mientras tanto, una delegación israelí ya está en Qatar para proseguir las conversaciones sobre la tregua en Gaza, según informó el portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, una fuente de su oficina afirmó que por el momento la delegación israelí se limitará a debatir cuestiones técnicas en lugar de los asuntos más grandes que se supone que deben negociarse, incluida la administración de Gaza tras la guerra.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba inician lo que denominaron como una nueva era dorada para las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Muchos en Japón estaban ansiosos por la visita de Shigeru Ishiba a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump, pero parece que el primer ministro nipón logró establecer una buena relación. Ishiba se deshizo en elogios y dijo que se sintió inspirado por el espíritu inquebrantable de Trump para ganar las elecciones y cumplir su misión, incluso después de un intento de asesinato.
Van a seguir con su iniciativa emblemática de Make America Great Again y también redoblarán sus esfuerzos para traer la paz al mundo. Y es por eso que Dios lo salvó en esa experiencia.
Ambos declararon una nueva era dorada para Estados Unidos y Japón. La visita de Ishiba se produjo en medio de las primeras medidas de política exterior del presidente Trump, que han aumentado la presión no solo sobre los adversarios de Estados Unidos, sino también sobre los aliados y socios, y amenazó con aranceles recíprocos para otros países.
Un país paga tanto, nos cobra tanto, y nosotros hacemos lo mismo, muy recíproco.
Otra tensión bilateral es la oferta de adquisición de $15 mil millones por parte de la japonesa Nippon Steel por la empresa US Steel con sede en Pittsburgh. El presidente Joe Biden bloqueó el acuerdo en las últimas semanas de su mandato, citando preocupaciones de seguridad nacional. Japón aceptó aumentar las inversiones en sectores claves de Estados Unidos, así como comprar más gas natural licuado estadounidense, temas importantes de la agenda para el mandatario estadounidense. Y Jeffrey Ornun, líder en Japón de la División de Investigación de Seguridad Nacional, sostuvo que son capaces de utilizar su influencia de una manera muy estratégica, al mismo tiempo que intentan promover juntos las cosas que les interesan, asegurándose de que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Japón, asegurándose de que Estados Unidos siga comprometido con el Indo-Pacífico, sostuvo. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América continuamos con más información. Las elecciones generales en Ecuador determinan una segunda vuelta electoral para el 13 de abril con dos candidatos que no alcanzaron el porcentaje necesario. Giselle Jacome en el informe.
Los ecuatorianos fueron el domingo a las urnas con una polarizada contienda política entre la denominada derecha y el socialismo del siglo XXI. Con un ausentismo de más del 20%, 9 millones de ecuatorianos votaron de manera obligatoria en 24 provincias del país y se esperaba que más de 250 mil lo hicieran en otros países del mundo. Los dos candidatos, el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, afín al expresidente Rafael Correa, pasan a balotaje programado para el 13 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dio un primer informe de conteo de votos alrededor de las 10:30 de la noche del domingo.
El escrutinio nacional lleva más del 66%, es decir, que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril.
El presidente Daniel Noboa no se pronunció, mientras que la candidata Luisa González ofreció una rueda de prensa apenas se conocieron los primeros resultados y llamó a sus seguidores a continuar trabajando hacia la segunda vuelta.
Y felicito a los otros candidatos, también sacaron alguna votación significativa, como por ejemplo Leonidas Issa.
Leonidas Issa es el candidato de los indígenas que alcanzó un 5% en promedio y es el tercero en la contienda con mayor aceptación. Daniel Noboa y Luisa González llevaban el 44,31% y el 43,83% con más del 98% de actas escrutadas a primeras horas de la madrugada del día de hoy. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y Nueva Orleans vivió la fiesta del Super Bowl y con la presencia del presidente Donald Trump, los Eagles de Filadelfia le dieron una paliza histórica a Chiefs de Kansas City y son los nuevos campeones del fútbol americano. Gustavo Cherkis tiene todos los detalles.
Your Eagles are world champions again.
El Super Bowl para los Eagles. Con la presencia del presidente Donald Trump, primer mandatario en funciones en asistir a la mayor fiesta del fútbol americano de la NFL, el 59º Super Bowl fue para el equipo de Filadelfia, que abrazado y apoyado por una multitud que invadió la Nueva Orleans, le ganó a Kansas City Chiefs 40-22, una paliza histórica, una victoria justa y merecida en un partido que ganó de punta a punta. Su entrenador, Nick Sirianni, dijo emocionado luego del baño de agua fría que le propinaron sus jugadores.
Este fue el mejor partido del equipo. No puede ser grande sin la grandeza de los demás. Tuvimos una muy buena defensa y una gran ofensiva. Gracias a todos los jugadores.
Por su parte, Jalen Hurts, quien había jugado la final del 2023 y tras aquella derrota se prometió volver y coronarse, dijo:
Dios es grande, pude usar toda mi experiencia, lo bueno, lo malo, pero nunca podría haber logrado esto sin mis compañeros. Estamos felices.
La fiesta del Super Bowl comenzó a las 6:00 de la tarde con Lady Gaga y su piano blanco montado en medio de la calle Bourbon Street, presentada por el legendario mariscal de campo Tom Brady y acompañado por fuerzas del orden, bomberos, policías y familiares de las víctimas del atentado del 1 de enero, en el que murieron 14 personas y otras 35 resultaron heridas.
De hecho, en la previa del partido, el presidente Donald Trump ingresó al campo de juego y saludó a familiares y sobrevivientes del ataque mortal. Es por eso que la ciudad estuvo blindada con un gigantesco operativo de seguridad, con drones, agentes en los techos y mucha vigilancia en el estadio a través de cámaras de seguridad que protegieron cada rincón de la ciudad. Después sí, la fiesta que se trasladó al Caesars Superdome con música colorido y antes del partido el cantante Jean-Baptiste, hijo pródigo de Luisiana, entonó el himno nacional de Estados Unidos ante más de los 73.000 fanáticos que abarrotaron el estadio, incluidas celebridades como Paul McCartney, Adam Sandler, Lionel Messi y Taylor Swift, quien no pudo celebrar con su pareja Travis Kelce, jugador de los Chiefs. Inmensa victoria de los Eagles, que se celebró en cada bar de Nueva Orleans y en Filadelfia, porque las águilas volaron muy alto. Se adueñaron del espectáculo y de la fiesta y volvieron a coronarse, tomándose revancha de aquella final perdida hace 2 años ante el mismo rival. Salud para los Eagles, nuevos monarcas del fútbol americano.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En La Voz de América continuamos con más noticias. Familiares de presos políticos venezolanos piden mayor presión internacional para lograr su liberación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de presos políticos venezolanos insisten en denunciar que sus derechos humanos se están violando de manera flagrante y sostienen que se están registrando casos de tortura y aislamiento, por lo que exigen mayor presión internacional para que sean liberados. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, reiteró que no ha podido verlo desde que fue arrestado el 30 de julio del año pasado, 2 días después de las elecciones presidenciales. Asegura que ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales posibles y todavía no tiene información sobre el caso de su esposo.
6 meses sin poder ver a mi esposo ni hablar con mi esposo. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a todas las instancias nacionales que nos han acompañado y nos han escuchado durante estos 6 meses, a que sigan haciendo eco de lo que estamos viviendo en nuestro país, a la tortura a la que somos sometidos, tanto los familiares como nuestros familiares detenidos en su centro de reclusión. Y más allá de eso, a que deben tomarse acciones contundentes ya.
Zairan Rivas, pareja del activista político Jesús Armas, arrestado hace más de 2 meses, manifestó que la única vía de comunicación que mantiene con sus familiares es a través de un papel.
Nosotros no podemos seguir tolerando que nuestros familiares se mantengan bajo desaparición forzada, donde sus familiares, sus esposas, sus hermanas, sus hijos no saben si están bien, si están vivos, si están comiendo, si están en un buen estado de salud, porque la única fe de vida ha sido un papel con necesidades que ellos escriben.
De acuerdo al Foro Penal, hasta el 3 de febrero se registraban en Venezuela 1.196 presos políticos, de los cuales 51 están en paradero desconocido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, El Salvador participa en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, de conformidad al derecho internacional y en cumplimiento de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
La participación de El Salvador con un contingente conjunto de 70 miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército para integrar la misión de apoyo a la seguridad en Haití está amparada en las disposiciones que establece la Constitución para el cumplimiento de los tratados internacionales que el país firmó con organismos internacionales y con otras naciones. El diputado del Partido Oficialista Nuevas Ideas en el Congreso salvadoreño, Walter Alemán, habló sobre el tema.
Establecer las disposiciones legales y formalizar los términos y condiciones ideales para el despliegue y funcionamiento de la misión.
El legislador alemán sostuvo que la misión liderada por la policía de Kenia está respaldada por una resolución de la Organización de Naciones Unidas y no afectará la soberanía de Haití, sino que busca que el país caribeño restablezca la seguridad. Según el decreto que ratificó el Congreso salvadoreño a finales de 2024, el contingente permanecerá en territorio haitiano hasta octubre de este año y deberá rendir informes periódicos sobre las acciones que desarrolle para atender la compleja situación en Haití. El analista sociopolítico Walter Faguaga, por su parte, expresa que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había ofrecido su apoyo a fin de contribuir con los esfuerzos de recuperación de la estabilidad de la nación caribeña.
Anteriormente se había hablado inclusive desde la presidencia de contribuir a solucionar el problema, el cual yo creo que sí, en ese caso, cada país tiene su contexto, su contenido.
Las operaciones de la misión conjunta serán de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de respeto a los derechos humanos. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, el sector privado en Honduras se une a los esfuerzos del gobierno para frenar la migración irregular y anuncia la generación de más de 300.000 empleos. Informa Óscar Ortiz.
Los empresarios privados en Honduras se unen a los esfuerzos para detener la migración irregular de hondureños a los Estados Unidos, contemplando incluso generar oportunidades laborales en rubros como el sector agrícola, turístico y construcción. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras, formuló el anuncio y anticipó que asistirán al gobierno con la generación de al menos 350.000 empleos.
Hemos más o menos identificado, hemos sondeado aproximadamente la generación de unos 350.000 empleos. ¿Verdad? Yo creo que eso es algo importante. El campo hoy en día necesita mucha mano de obra.
En este marco, la Voz de América dialogó con Idalina Bordinghon, defensora de los migrantes, y consultar sus comentarios sobre las condiciones de los deportados, y señaló que la falta de oportunidades laborales y la inseguridad prevalecen para que los hondureños tomen la decisión de abandonar el país.
Una de las cosas que cuando las personas dicen que salen por violencia, aquí está una institución encargada de protección y busca darle protección.
Informes del Centro de Atención al Migrante Retornado de la zona norte de Honduras revelan que a la fecha más de 700 migrantes hondureños deportados han sido atendidos, y de este total, 450 son menores acompañados y 137 no acompañados. Uno de ellos, que se identifica como Yowel, relata que hace 6 años abandonó porque no pudo conseguir un empleo.
¿Usted? Pues sí, tengo una esperanza de quedarme aquí.
¿Cuánto tiempo tenía en Estados
Unidos? 6 años.
¿Tiene su familia
allá? No, mi familia está aquí la mayoría.
¿Y por qué se fue?
Pues por situación económica.
Al mismo tiempo, autoridades de la Cancillería anticiparon que esta semana llegarán a Honduras 5 vuelos trasladando a migrantes deportados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila.
un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cooper DeJean, Josh Sweet y la feroz defensiva de los Eagles de Filadelfia impidieron que Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Chiefs de Kansas City lograran el tricampeonato del Super Bowl. DeJean logró un pick six en su cumpleaños 22. Sweet atormentó a Mahomes y los Eagles aplastaron a los Chiefs 40-22 el domingo para asegurar el segundo campeonato del Super Bowl en la historia de la franquicia. Jalen Hurts lanzó para 2 touchdowns y corrió para anotar en un touch push, y la defensiva de Vic Fangio fue tan dominante que los Eagles no necesitaron mucho de Saquon Barkley. El corredor que cambió juegos con sus dominantes actuaciones terminó con 57 yardas y rompió el récord de Terrell Davis de más yardas por tierra en una temporada, incluyendo los playoffs. Hurts lanzó para 221 yardas. Este es un juego de equipo y no se puede ser grande sin la grandeza de los demás, dijeron los oficiales. Y como estudiante, Donald Trump jugó al fútbol americano en la secundaria. Como magnate empresarial, fue propietario de un equipo en una liga rival emergente de la NFL y luego demandó a la liga establecida. Como presidente, denigró a los profesionales que se arrodillaban durante el himno nacional como parte de un movimiento de justicia social. El domingo, Donald Trump añadió a esa complicada historia con el deporte al convertirse en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl. Después de volar desde Florida a Nueva Orleans, se esperaba que el presidente republicano se reuniera con participantes del lanzamiento de la moneda, incluidos familiares de víctimas de un ataque terrorista en Año Nuevo en el histórico barrio francés de Nueva Orleans. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Ya salió el nuevo álbum de Lucía Alegría. Con ella hablamos además de cómo su experiencia migratoria de Venezuela a Argentina y ahora España ha influido en la evolución de su música.
Mi álbum salió el viernes, este viernes 7 de febrero, mi primer álbum de estudio que se llama Una Fiesta al Desorden.
¿Una fiesta?
Y lo pueden encontrar en Al Desorden.
Una Fiesta al Desorden. ¿Por qué el título? ¿Por qué?
Bueno, básicamente porque yo, esto es un disco que tiene 10 canciones que abarcan experiencias de los últimos pasados 4 años de mi vida, y un poco que son, parece como que está todo desordenado, pero tiene una idea central que es un poco el evitar el caos, el honrar las emociones como vengan. Creo que a veces pensamos mucho y estamos como muy centrados en que las cosas tienen que tener un, o bueno, yo quizás, tengo que tener como cierto control y cierto orden en cómo las cosas van sucediendo, y es un álbum que atraviesa distintas emociones, como lo es el duelo, como lo es la esperanza, bueno, lo que hablábamos del duelo migratorio, el amor, la traición, como todas cosas que quizás parecen desordenadas, pero es un poco honrar el sentir, digamos.
Tú escribes tus propias canciones, ¿no?
Sí.
¿Son originalmente poemas y luego los adaptas, o cómo es tu proceso creativo?
Hay un poco de las dos cosas, porque al principio yo siempre he escrito, pensaba que escribía letras sin ritmo, porque empezaba a escribir como más un poema, pero tenía cierto ritmo, pero no tenía una melodía. Y después empecé a escribir con melodías, y bueno, y ahora, obviamente, al juntarme con mi productor, hay veces que pasan directamente primero la melodía, o primero un par de acordes y después la letra, o al revés.
En La Niña que Nunca Dejó Esa Playa, dices sí. Que no quieres ser olvidada. De eso es lo que tú hablas, de nostalgia, ¿no? ¿Y cuál es esa relación con el mar?
Sí, viví mis 18 años en Venezuela, y es un espacio muy especial y donde yo fui muy feliz. Entonces, justamente es como no querer olvidarme de eso, ¿no? Como no querer olvidar mis raíces, con tanto caos y con todas las cosas que pasan, no solamente en el mundo, sino en nuestro país. Me parece algo fundamental de no olvidar como esos momentos y esas cosas que nos hacen ser quienes somos. Estoy en un par de listas con el nuevo disco y el focus track del disco que se llama La Trágica. Estoy en varias listas editoriales y bueno, tuve la suerte y la dicha y el honor de estar en una de las portadas de novedades indie de Spotify.
Novedades indie de Spotify.
Soy la portada. Era sorpresa.
Gracias, Lucía Alegría, Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.